Compañeros, compañeras, queríamos decir unas cuantas palabras. Y esto que pedimos que hablaran otros compañeros que vienen en la caravana es para que quedara claro en Durango que la otra campaña no es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero de muchas organizaciones. No hay que desesperarse tanto por el manejo de los medios. Unos meses antes de que mi general Francisco Villa fuera nombrado jefe de la División del Norte, era tratado por los medios como un robavacas y como un ladrón y como un violador de mujeres. Somos zapatistas en respuesta al joven que nos hizo una pregunta de qué había pasado y tratamos de hacer honor a mi general Emiliano Zapata en una parte muy importante que es respecto a la posición frente al poder y también respecto a los límites de nuestra lucha y la necesidad de aliarnos con otros. Cuando mi general Zapata formó el Ejército Libertador del Sur, pudo construir en Morelos y en todo el sur del país una fuerza que puso en jaque al Ejército Federal, y no solo eso, sino que empezó a construir organización entre los campesinos indígenas del sur de México. En determinado momento se dio cuenta de que no era posible solo en el sur o solo en la región de Morelos construir una alternativa de país, y entonces tendió la mano y la palabra a la División del Norte con mi general Francisco Villa. Compañeros, compañeras, queríamos decir unas cuantas palabras, y esto que pedimos que hablaran otros compañeros que vienen en la caravana es para que quedara claro en Durango que la otra campaña no es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero de muchas organizaciones. No hay que desesperarse tanto por el manejo de los medios. Unos meses antes de que mi general Francisco Villa fuera nombrado jefe de la División del Norte, era tratado por los medios como un robavacas y como un ladrón y como un violador de mujeres. Somos zapatistas en respuesta al joven que nos hizo una pregunta de qué había pasado, y tratamos de hacer honor a mi general Emiliano Zapata en una parte muy importante que es respecto a la posición frente al poder y también respecto a los límites de nuestra lucha y la necesidad de aliarnos con otros. Cuando mi general Zapata formó el Ejército Libertador del Sur, pudo construir en Morelos y en todo el sur del país una fuerza que puso en jaque al Ejército Federal, y no solo eso, sino que empezó a construir organización entre los campesinos indígenas del sur de México. En determinado momento se dio cuenta de que no era posible solo en el sur o solo en la región de Morelos construir una alternativa de país, y entonces tendió la mano y la palabra a la División del Norte con mi general Francisco Villa. En un año, en una fecha, los dos ejércitos, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, confluyeron en la Ciudad de México y la tomaron. Entonces, mi general Zapata se negó a sentarse en la silla presidencial y mi general Villa se sentó, pero como luego se dice, solo para tomarse la foto. Ambos jefes revolucionarios, Villa y Zapata, se daban cuenta que el problema no era quién estuviera sentado en la silla, sino la forma en que estuviera organizado el pueblo para obligar a los gobernantes a cumplir sus demandas. La otra campaña no se propone tomar el poder en el sentido de cambiar solo a un gobierno. Lo que se propone es organizar a los pueblos en todos lugares, en todas partes. Y si ya estamos haciendo historia y recordando 1910 y 1810, habría que recordarle a los jóvenes de Durango, a los ejidatarios de Durango, a toda la comarca lagunera, que estamos muy cerca del 2010 y que es necesario empezar a tomar decisiones. Y no estamos hablando de un levantamiento armado, estamos hablando de un levantamiento civil y pacífico, pero en todo el país y apoyándonos unos a otros. Nosotros como zapatistas recorrimos una historia parecida a la que nos han platicado ustedes, completamente arrinconados en la parte más oscura de nuestro país como indígenas. Tuvimos que decidir de qué forma íbamos a morir, si como animales o como seres humanos, como hombres y mujeres dignos. Elegimos la segunda opción y nos alzamos en armas y le declaramos la guerra al Ejército Federal y desafiamos al que en su momento era el hombre más poderoso de este país, Carlos Salinas de Gortari. Unos días después de que estábamos combatiendo contra las fuerzas del Ejército Federal, se levantó una movilización pacífica en todo el país y en todo el mundo pidiendo que dialogáramos. Eso hicimos y recibimos del gobierno la misma respuesta que reciben los ejidatarios de la comarca lagunera, los estudiantes, los jóvenes, los maestros, los trabajadores de la maquila, las mujeres jóvenes, los ancianos. Recibimos un engaño de toda la clase política, no solo de un partido político. Para nosotros es claro que aquí la humillación y el dolor tienen el color azul del Partido de Acción Nacional, pero en nuestra concepción como zapatistas, toda la clase política tiene un solo color, que es el color del dinero. No basta entonces por elegir una de las opciones que están allá arriba, sino que es necesario que construyamos otra cosa, otra opción para nosotros, donde nosotros acá abajo podamos decidir nuestro destino, y no que alguien que venga de fuera tome nuestras decisiones. Hay en la comarca lagunera, se lo declaré hace unos momentos a un periodista, como si hubiera pasado una guerra y se estuviera en la resaca. El campo completamente destruido, altas tasas de desempleo, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, destrucción de la seguridad social, como si acabara de entrar un ejército de ocupación, en este caso el ejército de los políticos, y hubieran obrado con sus manos y con sus leyes la destrucción que hubiera sido posible solo con bombas y con balas. La situación que hemos encontrado es de desesperación, y al mismo tiempo hemos volteado hacia allá arriba y hemos encontrado de los gobernantes, de sus funcionarios y de los partidos políticos un profundo desprecio al dolor de la gente, un profundo desprecio a su desesperación y a su angustia. Llegó el momento, pensamos nosotros, en que tienen que elegir todos si van a seguir esperando allá arriba a que alguien ahora sí los va a voltear a ver y ahora sí no los va a engañar, o juntos, unidos en esto que es la otra campaña, empezamos a construir nuestra propia opción, nuestro propio camino, donde nosotros tomemos nuestro destino en nuestras manos. Llegó el momento en que la comarca lagunera decida otra vez, como hace 100 años, qué lugar va a tener en este gran movimiento. Llegó el momento en que la comarca lagunera se mire a sí misma y no solo reconozca sus dolores en el campo, en la maquila, en la educación, en la juventud, en las mujeres y en los ancianos, sino también se reconozca en ese gran espejo que es la otra campaña, también las formas de organización y de resistencia que están emergiendo. Si alguien antes del Congreso Nacional Indígena, un compañero vino a decirles a la comarca lagunera que no estaban solos, es necesario que la comarca se diga a sí misma que no está sola. En estos días que hemos estado con ustedes, hemos encontrado en efecto este proceso de destrucción, pero también grandes ejemplos de resistencia. Son esos ejemplos los que nos llevamos y queremos decirles que no estamos buscando a la gente que vive mal, estamos buscando a la gente que está dispuesta a luchar, que no es lo mismo. Si ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, están dispuestos a luchar, tienen en la otra campaña el único lugar donde van a ser tomados en cuenta y respetados. Lo que nosotros queremos en la comarca lagunera es que la gente de aquí decida qué es lo que necesita y cómo debe hacerlo. No se trata que un político de fuera, del Distrito Federal o de otra parte, o de esos licenciados que abundan en las clases políticas, vengan a arrollarnos y a convencernos de un engaño, como han hecho con miles de ejidatarios, como nos han platicado aquí, y que han destruido el campo en la comarca lagunera y la han entregado en manos de unos latifundistas, exactamente como hace 100 años. Hace 100 años, el gran movimiento que sacudió al país y al mundo, encabezado por mi general Francisco Villa y mi general Emiliano Zapata, empezó con un fraude electoral, uno que hizo otra vez Porfirio Díaz para mantenerse en el poder, y ahora tenemos la misma historia repitiéndose. El Partido de Acción Nacional, Vicente Fox y los grandes propietarios se han burlado de todos aquellos que pensaron que la vía electoral era un camino. Felipe Calderón es un gobierno que va a ser impuesto por medio de un fraude electoral y cuenta a su favor solo con dos cosas: con lo que pueda comprar en los medios masivos de comunicación y con las fuerzas represivas, un ejército y una policía cada vez menos convencidos de que tienen que defender al que tiene todo y atacar al que no tiene nada. Ese es nuestro mensaje, compañeros y compañeras. Gracias.